Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Vamos a comenzar con la última de las conferencias del Euskal Encounter, que le hemos dedicado a programar una agenda gráfica con Python y Qt. Tenemos la suerte de tener a Carlos Espina aquí con nosotras. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Dispuesto a contarnos cosas interesantes, ¿no? Y mostrarnos que se puede hacer una agenda, ¿no?
Sí, haremos una agenda con Python Qt y en modo gráfico. Ahora contaré más.
Pues bienvenido y adelante, el tiempo vale. Es tuyo.
Muchas gracias. A ver, lo que haremos hoy aquí es, sin saber nada o casi nada de Python, que es un lenguaje de programación, y sin saber nada o casi nada de Qt, hacer una agenda telefónica usando Python Qt y con 25 líneas de código. Es decir, en Linux, yo hace años, bueno, y usando Linux, hace años que oigo que un problema es que no hay manera de hacer una aplicación gráfica de forma simple, que tienes que ser un experto de C, C++, que no hay entornos de desarrollo cómodos. Intentaremos ver que sí, que hay cosas y un poco cómo hacerlo. De aquí, ¿quién puede levantar la mano? ¿Quién sabe Python? Muy bien, tenemos a media persona. ¿Y alguien sabe Qt? Media persona más. Vale, es fantástico. Pues el de Python solo veremos, bueno, haremos 5 ejemplos muy cortos. Lo haré todo desde cero. Es decir, por favor, a los que podáis mirar en la pantalla, porque cuando vaya haciendo algo, entre que tengo un guión que lo leo, lo escribo, lo comento, lo explico, lo compruebo, a veces hay algún nombre que se me escapa o escribo algo mal. Es decir, si podéis echarle un ojo y me avisáis, genial. Haremos 6 ejemplos de Python para saber nada, cómo se hace un if, un for, un while y leer de teclado con Python. Entonces iremos al entorno de desarrollo de Qt, haremos un formulario, pondremos 4 botones y haremos una pequeña aplicación que se pone la edad y te dice si eres mayor de edad o menor de edad. Una vez hecho eso, haremos la agenda, que es con un poco más de Python, leer de fichero, escribir en fichero, hash en Python, que son diccionarios, y algo más de Qt, que son combo box. Para quien esté más despistado aún, empiezo por el principio. Python es un lenguaje de programación, como ya sabéis, es interpretado, tipo PEL, digamos. Cuando se interpreta por primera vez, hace un PIC, un Python compilado, pero veremos que en sí tiene los tics de los lenguajes interpretados. Está orientado a objetos, pero no te ata a él. Es decir, quien ha programado en Java, mueres con los objetos, y para hacer un hola mundo haces un objeto y otro objeto y usas un objeto system out para poder escribir en pantalla. Con Python tienes objetos, los usaremos, pero puedes programar sin objetos. Tiene tipeado dinámico, no hace falta declarar variables, gestión automática de memoria, puedes pedir memoria, no liberar y no pasa nada, un poco como Java en estos aspectos, no como C. Es un lenguaje libre, hay implementaciones libres, etcétera. Tiene gestión de excepciones, es decir, es un lenguaje potente. El creador es un señor que lo escribo, para quien lo quiera saber, que es Guido van Rossum. No es un comando, evidentemente. Y hace ya años que Python está al día. Hasta aquí Python. Aparte de Qt. Qt son unas librerías gráficas que son, por ejemplo, las que está hecho esta aplicación, que es Console. Todo KDE se basa con las librerías Qt. Hoy día son totalmente libres. Hace 7-8 años no eran libres, había el código, se podían compilar, pero la licencia, que creo que era la QPL, pero no estoy seguro, no te permitía modificar, redistribuir, etcétera. Hoy día son libres. Lo digo e insisto porque hay aún quien piensa que Qt no es libre y que por eso es mejor GTK, que es un poco la competencia. Ahora van por la versión 4.2, si no estoy equivocado. Haremos el tutorial con la 3.2. La 4 salió hace la final, la 4.0, hace un par de meses, Y bueno, de momento con la parte de Python lo haremos con el 3.2. En la mitad de del tutorial comentaré un par de cosillas y el cambio de 3 a 4 para descansar de ver código y demás. El creador de Qt es una empresa que es de Noruega, que se llama Trolltech, y hace 2 semanas y media o 3 y media salió a bolsa. Ahora creo que en los Estados Unidos, no sé si en el Nasdaq o en cual, hay acciones de Trolltech, igual que de Google y otras compañías. Lo digo en el plan que es una compañía más o menos importante. Entonces, como nadie sabe Python, aprenderemos todos Python, los 6 ejemplos que comenté. Primero haré dos, que son ya con la máquina directa de Python, es decir, arranco Python y lo ejecutaré aquí. Python también es un shell, digamos, no para trabajar, pero podemos darle órdenes. Asignar variables, hago nota igual a 7. Print alumno, nota, vemos que lo va ejecutando paso a paso. Nota 7 para asignar, print alumno, y se le pone a su lado la nota, te pone un espacio, es decir, es un lenguaje imperativo, normal. Si sabemos otros lenguajes, es fácil aprender, o al menos es muy fácil entenderlo. Python es tan fácil entenderlo que hay algunas universidades que lo plantean como primer lenguaje para empezar a programar. Es decir, es un lenguaje bastante, no sencillo, pero sí sencillo de aprender. El otro tema de Python, que ya lo veremos, es que los bloques de código no van con llaves, como suelen ir en otros lenguajes, sino que van con tabulaciones. Ya lo veremos. Asignar, imprimir, ya lo hemos hecho. Si hacemos un print, escribe tu nombre, te dice escribe tu nombre. Si queremos poner que él nos pida algo, pues nada más fácil que nombre raw input, escribo aquí Carlas. Y si hago un print, el nombre es nombre. Vemos que nos ha pedido el nombre, lo guarda como string. Si lo queremos pasar de string a numérico, tendríamos que usar int, ya lo veremos. Este es el segundo ejemplo, es decir, vemos que será corto esta parte. Salgo de aquí con control D. Si hay algo, no lo he comentado, que no veis, me avisáis al momento, no al final, pues si no estaremos aquí una hora con una duda acumulativa. Si hago el ejemplo 1.py, cambiaré el color, creo que es light, quizás, ok. Este de aquí, bueno, haremos un script en Python ya directo en un fichero. Pediremos, que ya será un poco el principio del primer programa gráfico de osos que haremos, que pedimos escribe tu edad, lo leemos pasándolo a int, y bueno, edad, tengo aquí algunos apuntes en catalán por si hay alguna falta como esa. Si edad es mayor que 18, y lo que comenté de que no hace falta poner, o es incorrecto poner las típicas llaves como en muchos lenguajes, sino que va con el indentado, con las tabulaciones, vemos ya los códigos. Else, él es menor de edad. Sé que no todos ahora lo escribirían otra vez, pero seguro que más o menos todos lo entienden. Le doy permisos de ejecución, lo ejecuto, le digo que tengo 24 años y me dice, eres mayor de edad. Si tengo 16, eres menor de edad. Si miro el código, pues vemos cómo se hace un if, una sentencia condicional. Más o menos todo el mundo sabe programar, ¿sí? Sí, creo que sí. Este es el tercer ejemplo, quedan dos. Uno es directamente hacer un while, .py. La extensión no hace falta que sea set background light. Esto me lo cambio. Yep. Se ve mejor con el fondo blanco normalmente. La primera línea, los que hacéis, los que programáis con lenguajes interpretados, ya sabéis que es para que la shell sepa con qué lenguaje o qué intérprete se ejecutará eso. Asigna una variable, ya lo hemos hecho. Haremos el o la típica bomba, entre comillas, de que escribo del 10 al 0 y al final puedo hacer boom. Vemos que el while es el típico while de siempre. Mientras se cumple la condición, vamos iterando hasta que no se cumpla, que será cuando i valga 0. ¿Sí? Lo ejecuto. Vale, le doy los permisos. Ejecuto y vemos que ha funcionado. Estoy sujeto al efecto demo. Es un poco peligroso, pero bueno. Y el último ejemplo, que es un poco doble. Veremos el for con el range. Antes explico range, salgo de aquí. Python trabaja muy bien con listas. Listas de números, de personas, listas de frutas, etc. Es decir, lo que son arrays en otros lenguajes. Si hago range de 10, devuelvo una lista, vemos la sintaxis de la lista, de 0 a 9. Es decir, hace la lista y no nos la enseña. Si hago un print de range, espero que, exacto, la enseña. Salgo de aquí, voy al ejemplo 3. Y aquí hago un for i in, exacto, for i in range 10. ¿Qué estamos haciendo aquí? El for s, no os dejáis engañar, los que hacéis Java, PHP y C, no es un for, aunque lo parezca por el nombre, es un for each. Es decir, no es el típico for de C o PHP, de doy tantas vueltas, es decir, inicializo, condición, incremento o acción, sino que aquí estamos dando tantas vueltas como elementos haya en esta lista. En Java PHP es un for each. Aquí le han llamado for directamente, es decir, un poco para tener en la cabeza eso. Y aquí imprimo i. Si ejecuto eso de aquí, que le puse de nombre, no sé, hoy me salen txts, ejemplo 3.py, lo ejecuto y sí, el range ha hecho una lista de 10 elementos, el 0 a 9, y hemos dado tantas vueltas, tantos prints de i como elementos había. A mí esa sintaxis me gusta mucho, pero puede tener o tiene un problema. Si queremos hacer que dé 60.000 vueltas, no lo haré ahora. Aquí estaríamos pidiendo memoria para hacer una lista de 60.000 elementos, inicializando la lista de 60.000 elementos, es decir, tiene un coste brutal, todo para dar 60.000 vueltas. Es decir, que es un poco ineficiente. En Python existe el XRange, que hace lo mismo, pero ya está orientado directamente para iterar con el for. De esa forma no pide 60.000 elementos, con lo cual no gasta 60.000 bytes seguramente o dobles bytes o lo que pida para cada elemento, y tiene el mismo efecto. Lo digo porque yo había una época aquello que, ostras, sí, pero es que eso es muy ineficiente, tal, haré un while y con el while inicializas, disminuyes y tienes el cuerpo del while con la condición. Pero bueno, cuando vi el XRange yo ya me quedé tranquilo. Tengo un Pentium 3, a veces te puedes permitir, pero bueno. Entonces, hasta aquí ya lo hemos visto, y añado solo, y ahora empezaremos la parte gráfica, hacer una lista que ya hemos hecho antes. Mira, que siempre pongo cuatro nombres, tres nombres. Hago un... En la lista es un objeto, voy a añadir la palabra tux, y daré vueltas en esta lista. El nombre es i. pongo 10, que si no será... Hago una lista que contiene esos tres nombres, añado un nombre que es Tux y enseñaré la lista. ¿Sí? Lo ejecuto y aquí tenemos tal como tenía que pasar con los nombres. Hasta aquí la primera parte de Python. ¿Veis que es sencillo? Más o menos. Es fácil de leer, entender, etc. Entonces, parte... Bueno, lo arranco aquí. Parte de diseño gráfico. Con las Qt 3 viene el Qt Designer, Qt 3 Designer, que es el programa que nos permite hacer las interfaces para poner los botones, menús, etcétera. Ahora veremos cómo va. No hace falta usarlo, pero quien no lo use, yo lo hice hace años, empiezas a poner de ese código que si ahora añado un botón en esa posición de ese tamaño que contiene eso y el botón tiene este icono, todo eso lo podemos hacer aquí directamente. Es decir, nos facilita bastante o mucho el trabajo. Hacemos un proyecto C++. Qt Designer está pensado, la versión 3, para programar con C++. Que es el lenguaje nativo de Qt. Está hecho en C++ y es el primer lenguaje que se puede usar. Veremos, es decir, aquí decimos C++, programaremos en Python y hay una utilidad que adapta las cabeceras, que ya veremos, las cabeceras de C++ a Python. Le digo que hacemos un proyecto C++. El nombre será euskal.pro. Vemos aquí que tenemos o estamos en el proyecto euskal.pro. Y ahora vamos a hacer el main window. Tenemos varios tipos de diálogos, con algunos ya tienen temas predefinidos. Hacemos el main. Nos propone ya tener unos menús, unas acciones y unos help menús. Lo desactivo todo para tener un main window limpio. Ahora hago next. Finish. Y aquí ya tenemos el Form 1, que será nuestra nueva ventana principal. Todos los objetos, aquí dentro tenemos el objeto, que es esa ventana. Aquí al lado tenemos properties, que son propiedades. Por ejemplo, puedo cambiar el caption, que es el título de aquí arriba, y pongo, prueba 1. Euskal. Pongo un botón si queremos. Pongo. Este ya es el. Exacto, sí. Hago el de mayor o menor de edad. Con lo cual pongo aquí un input. Un line edit para que el usuario escriba. Un text label. Hago doble clic. Escribe la edad. Y aquí le digo que diga resultado. Y pongo un label blanco, sin texto. Gracias. Pongo un label sin texto que es la donde habrá resultado. Cada objeto tiene su nombre, como en otros lenguajes. Casi todo el mundo ha programado, yo también, en Visual Basic, y al final acabas haciendo algunas similitudes con Visual Basic. Aquí tenemos el resultado y aquí pongo entrada. Se podrían poner colores, imágenes, textos, limitar por aquí el tamaño máximo mínimo de la ventana, que no se mueva, que sea fija, tipo de cursor. Aquí ya tenemos sin programar aún bastantes cosas. Hago un save de este formulario, me propone el nombre de Form 1 UI, le digo que save. Minimizo el Qt Designer y sigo en la consola. ¿Qué sigo haciendo? Lo tengo en otro orden, espero que también funcione. Con el PWIC le decimos que coja el formulario 1.ui. De hecho, el formulario 1.ui es solo un fichero en XML con las definiciones de qué elementos, dónde se posiciona, etcétera. hago un forum 1.ui, Piwik, perdonad, y no sé si lo hago con el... A ver, aquí lo miro. No lo veo, da igual. Y lo guardo en form1.py, la salida. Si miro el form1.py, es lo que deberíamos haber escrito para generar este formulario. Es decir, una coge ya el módulo de Qt de Python, coge el, bueno, genera el form1, que es el nombre del formulario, el init, eso es un objeto, es una clase que será un objeto, el init, que es lo que se ejecuta al principio. Si no tiene nombre, le pone el nombre, pero después le cambia el nombre, los botones que hemos puesto, resultado, labels, qline edit, todo lo que hemos ido poniendo con sus nombres, etcétera. Dime.
¿Pero eso es Python?
Ahora sí.
¿Y eso,
o sea, Qt no? Uy, micrófono. Bueno, yo lo repito. Dime.
Vamos a ver. La duda es que tú estás programando en un entorno gráfico. Te ha hecho un XML.
Ajá.
¿Y dónde ha salido el Python? Yo es que me he perdido.
Sí, lo pasé rápido. En ese punto de aquí, el PWIC, es decir, pregunta si teníamos un XML y de dónde se acabó el Python.
Vale, repito la pregunta para que se me oiga un poco.
Vale.
Para que se me oiga. Entonces, al final nosotros teníamos un XML, que es el que nos ha generado el Qt Designer, y entonces ahora de repente tenemos un Python, un fichero de Python, que es donde me he perdido yo.
Ah, exacto. Y donde te perdiste era el PWIC form1.ui, que coge el XML y te genera el Python, que por suerte no hacemos nosotros, porque es un... O para mí es un poco rollo generar el Python de eso de aquí.
Vale, vale, gracias.
Como curiosidad, cuando se hace o se programa con el Qt Designer con C++, tenemos el WIC... Bueno, yo tengo el WIC Qt 3 y Qt 4, porque tengo los dos, pero con el WIC te coge el código XML y te guarda o te lo pasa a C++. Es decir, la idea es similar. Tenemos el XML y generamos o Python con el PWIC o C++ con el WIC.
Gracias.
De nada. Vale, tenemos el form1.ui, que, bueno, no tiene permisos de ejecución, pero ese aún no lo ejecutamos. Tenemos que tener algo tipo main.py que ejecute, es decir, que cargue el form1.py y lo lance. Estos puntos aquí, yo cuando empecé con Python Qt, ya hace tiempo, es lo que más me costó, porque la documentación es un poco escasa. Es decir, yo creo que si entendéis más o menos todo hoy, cuando lleguéis a casa podéis hacer ya el WinZip para Linux o cualquier aplicación. Entonces, el punto crítico, que además no me lo preparé y lo tengo por aquí, es un fichero... A ver si lo encuentro. Exacto, que aquí lo llamo principal. Me copio el principal. Principal.py. Y lo miro. Ese fichero es un fichero que o buscáis en internet que está, o me lo pedís, o lo que sea, porque es un poco lo que empieza todo. Lo que hace es importar el módulo, las librerías Qt para Python. Importa el form1 que se encuentra en el directorio actual. El from qt import lo que hace, o el form1, es intenta abrir el fichero qt del directorio actual, importar todas las clases. Si no están, como es en este caso, en el directorio actual, busca en directorios predefinidos. En este caso está en el directorio actual. Y si este fichero, el principal.py, es el main, lo que hace es, y eso está mal, lanzar, instanciar el form1, lo visualiza, dice que es el main widget, con lo cual si lo apagamos, sale, es decir, si lo cerramos, sale de la aplicación, y arrancamos la aplicación execloop, que es el proceso principal de Qt que está esperando eventos y procesando los eventos en cada widget. Botones, listas, labels, cada elemento gráfico se llama widget. Lo digo porque lo iréis viendo. Si lo ejecuto, vemos que aunque no haga nada, porque no me he escrito código, estamos visualizando ya nuestra aplicación aquí. Aplicación o nuestro formulario. Vale. Lo que haremos ahora es nada, poner un código y ya comparar con la edad para ver si es mayor o menor y escribirlo en este label que no se ve, pero tendrá el resultado. Otro tema que es tema Qt y puede costar de entender. Tema slots y signals. Con Qt cada widget, como el button 1, envía unos signals. Un signal puede ser un click, dos clics, que si es un text edit, un signal es como un evento, que si has escrito, que si eliminas, que si borras, es decir, todo eso genera signals, ya veremos cuáles hay, y eso se envía a uno o varios slots. Un slot, ahora generaremos un slot, es una función que se ejecuta cuando un signal se envía. Es un poco complicado de explicar, lo hago y se verá al momento. Necesito un slot, que es donde habrá el código a ejecutar. Le doy con el botón derecho, slots, le digo new function, y el slot será calcular S. No hace falta que tengan un nombre especial, le pongo S para que yo sepa que es un slot, o para que vosotros sepáis también que es un slot. Ok, a derecho, voy a source, me dice no tienes aún un fichero con el código. Te lo hago, le digo sí, por favor. Tengo, además con ya letra, sí, se ve bien, con letra grande, tengo una función con sintaxis C++, pero que el PWIC nos lo cogerá y lo pondrá con sintaxis, digo la cabecera, con sintaxis Python, y aquí ya puedo escribir código Python. Voy a decir, has pulsado el botón, así directamente. Python trabaja por defecto con UTF-8 y aquí no está. Y si enseñamos algo por consola, como hacemos ahora con UTF-8, sale un acento mal. Le digo save all. Hemos hecho este slot. Solo nos falta conectar, necesitamos conectar el signal de este button 1 con el slot. Voy a connections, una nueva conexión, el push button 1 se llama. Bien, me imagino que sí. En la señal cricket preset released le doy a cricket y he hecho el slot en form 1 y se llama calcular S. Le digo ok, no me olvido de guardar, voy aquí, hago el pwik del form 1.ui y me lo guardo a form 1.py, si no me equivoco, exacto. Si vemos ahora lo que ha generado, hay lo de antes, y vemos que ya ha insertado el nuevo código Python que hemos escrito en el editor. Lo ejecuto, principal, y cuando presiono el resultado, sale, has pulsado el botón, es decir, se está ejecutando nuestro código. Python, al ser interpretado, es muy fácil hacer que trabaje con herramientas del sistema, es decir, con ficheros que ya existen, ejecutar ficheros, recoger códigos, enseñar algo por aquí dentro, etcétera. Con lo cual nos permite, de forma bastante simple, lo típico que hacemos, un script en Bash o en C, un programa, etcétera, en modo texto, que si lo queremos o queremos que lo ejecute nuestro padre, hermano, quien sea. Y para no decirle, oye, vete allá y ejecuta cambiar tamaño, fotos, directorio, resize, eso casi sería el convert, el típico convert, es muy fácil hacer algo como estamos haciendo ahora, que ejecute con un módulo de Python, que es el OS, Operating System SH Utils, OSH, lo ejecute y lo muestre. Es decir, es una manera en nada, en media hora, si lo has hecho una vez, de poner una interfaz gráfica para tener opciones de este tipo. Vale, lo que toca ahora es coger, yep, no esté la build aquí, sino coger la edad que ha escrito el usuario y decirle si es mayor o menor de edad. Voy al source, dejamos eso de has pulsado el botón y haremos el código para modificar este label. Esto de aquí a veces se me abre y me pone nervioso. Vale, entonces tenemos que hacer, creo que yo tengo el código, así me abro sorpresas de última hora. A ver, exacto, tengo el código. Y un tema que también se sufre o se tiene con Python y Qt es que Qt trabaja las cadenas con un tipo de objeto que es Qstring, y Python trabaja los objetos con un string normal. Es muy fácil pasar de Qstring a string, sencillamente string texto en Qstring. Ahora lo veremos, lo comento antes porque así veremos bien lo que voy a hacer. Necesito pasar a entero, pero antes lo paso a string de verdad, el self punto, esto se llama entrada hoy, entrada punto, y aquí ya nos lo propone. A veces eso, bueno, Qt Designer y yo tenemos una relación de amor y odio, que a veces no nos entendemos muy bien, porque aquí a veces hay el text, bueno, no ha sido el caso, hay el set text. A veces solo propone los slots y properties. Bueno, como somos muy buenos, ya lo sabemos. Pongo el self entrada text mayor igual que 18. El entrada es el qline edit que hemos escrito. El text es un método que nos devuelve el texto que ha escrito el usuario. Y necesitamos el self porque todo eso está dentro de una clase. Si pongo o si dejo entrada.text, solo busca la entrada.text en el método calcular s. En calcular s no existe entrada.text, sino en la clase entera, y necesitamos el self. Eso es un qstring. Lo paso a string normal, lo paso a numérico. La conversión implícita no trabaja, digamos, en este caso. Y si es mayor que 18, solo hago que self. Y hoy, ¿cómo se llama eso de aquí? Resultado. Punto setText eres mayor de edad. Aquí no hay trampa, digamos, solo fin de línea. Else self.resultado.setText, como me gusta escribir, eres menor de edad. Vemos que el setText espera un qstring, de string a qstring lo escribimos y ya lo convierte, él automáticamente lo acepta. Lo guardo otra vez. Hago el pwik que hacemos cada vez, ejecuto, escribo 20 años y dice eres mayor de edad, y el código que hemos hecho antes de has pulsado el botón. Escribo 15, eres menor de edad. Es decir, vemos que eso funciona directamente sin saber C++ ni ser muy complicado, espero. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, como curiosidad, el Qline, ese de aquí, tenemos el Input Mask. La ayuda del Qt Designer y de Qt en C++ está muy bien. Si hago F1, puedo poner máscaras en entrada. Por ejemplo, el 1, que no son de... o el ASCII. Hay por aquí a veces, bueno, a veces, debería estar siempre... 1, ASCII digit, exacto. Si ponemos 9, nos permite solo entrar a dígitos. No lo probaré ahora. Bueno, sí puedo hacer una mini prueba. Pongo 9. Y si voy a layout, no, preview form, ahora no se ejecuta. Es decir, solo nos muestra el formulario como queda. Pero aquí ya vemos que puedo escribir 3 números, pero no puedo escribir letras. Es decir, desde Qt podemos controlar ya ese tipo de cosas para que el usuario no escriba lo que no debe. Hasta aquí, bueno, ni más ni menos, la parte de hacer una mini aplicación para entrar datos, procesarlos. Podríamos poner año de nacimiento, coger la data, bueno, edad y saber el año de nacimiento, etcétera. y ahora es cuando empezamos lo que es la agenda. ¿Voy muy rápido? No, muy bien. ¿Voy muy lento? Tampoco. Vale. El tema agenda. Guardo esto de aquí. Digo, bueno, project, no sé si se puede cerrar el proyecto. Y hago, a ver, en... Dejo eso en edad, lo dejo todo en edad. Hago un nuevo proyecto que se llamará agenda.pro. Yep. Y me imagino que ya puedo hacer el main window. Como curiosidad, el fichero Python que hemos hecho, que yo me he sacado un poco de otro directorio, que he dicho que tenéis que buscar, lo que es el equivalente para C++ es el C++ main file. Es decir, antes he copiado un fichero que digo, sí, sí, eso es lo que lo empieza todo, que importa Qt, importa el formulario, ejecuta el formulario. Si lo hacemos en C++, lo tenemos aquí directamente. Ahora hago un main window. Vale, eso no tengo escrito. Desactivo los chismes, menús, toolbars que ya me propone directamente. Y tengo aquí un main window que se llama Form 2. La agenda, bueno, es una agenda, pero tampoco es un Thunderbird con mil cosas. Haremos solo teléfonos. ¿Qué necesitamos? Es decir, tema pintor de poner aquí las cuatro cosas. Un listbox con los nombres, pondremos. Aquí podemos ya añadir elementos y cambiar elementos, pero lo dejaremos vacío. Y le pondremos de nombre, no sé cuál pongo, pondremos lista. Un botón que será eliminar, para eliminar una persona. Bueno, una persona no, un teléfono. Y un botón que será añadir. Y además aquí un label, un display label, que será el teléfono de la persona. Teléfono, text vacío. La idea es que aquí abran los nombres. Hola, adiós, cada nombre, y cuando se pincha en uno aparece automáticamente el nombre en el nombre no, el teléfono asociado en el text label. Lo hago un poco más pequeño y esto se queda con el nombre form 2. Hago otro del tipo dialog que será para añadir a personas, es decir, haremos añadir y aparecerá, que este es otro punto un poco no oscuro, pero que la primera vez, si no tienes un ejemplo, te puede costar, aparecerá este formulario que será el de añadir personas. Añadir. Le pongo un label aquí que será el nombre. Otro label que será el teléfono. Y no sé si pongo un... Sí, pondré un botón. Y será OK. Y el input, que es un line edit de nombre, nombre. Y otro input, que será el teléfono, de nombre, teléfono. Lo hago pequeñito. La parte de interfaz gráfica de las aplicaciones, normalmente no soy un experto, es decir, ya se ve aquí un poco cómo me queda todo. Y bueno, el caption podemos poner un añadir y aquí un caption principal. Vale, a ver si me acuerdo hoy de los nombres. Más, a ver que si me dejo algo, espero que no. No. Entonces, guardo los ficheros, dejo el form2.ui, el añadir.ui. En vuestras casas los nombres los ponéis mejor, no form 2, form 1. Y lo primero que haremos es cargar datos del fichero en el listbox. Es decir, primero cargaremos datos y los enseñaremos solo. Después haremos que presionamos a un teléfono, a un nombre, aparece el teléfono. Eliminar es un momento, añadir abre eso de aquí y ya poco más. Entonces, el voy al source. No, no tengo nada aquí. Voy al slot y lo que haremos es un slot que se llama init. El slot init se ejecuta cuando se carga la aplicación. Es un nombre especial de slot, la aplicación, el formulario en cuestión. Vaya, eso me pasó la última vez. Creo que porque he ido antes en el source y después en el slot, a veces no lo añade. Sí, la última vez ya me discutí con QtDesigner, es el tipo de relación que tenemos. Ejecuto el QtDesigner otra vez. No quiero eso, quiero abrir el Form 2. Hago un nuevo slot que se llama init. Sí, vale, ahora tenemos aquí el init. No sé por qué, solo me ha fallado explicándolo a alguien y con el tipo init. Con otros slots sí que los añade bien. Aquí en el init, bueno, tengo que explicar antes cómo va el diccionario de Python. Me quito la gorra. Uy, se siente como más fresco. Se me calentaba la cabeza. Bueno, da igual. Los diccionarios con Python. El tema diccionario es como un hash en otros lenguajes de programación. Y lo enseñaré ya directamente con el intérprete. Un diccionario es para decir, vale, la entrada nombre 1 tiene el teléfono X, la entrada nombre 2 tiene el teléfono Y, la entrada nombre 3 tiene el teléfono Z. Algo que para definir un diccionario vacío es esa sintaxis. Y aquí tengo algunos ejemplos, creo. Vale. Algo que información de nombre 1 es ese número de aquí y de nombre 2 es el 2222. Print información lo muestra de esa forma, lo vemos aquí, es solo un hash. Si quiero acceder al contenido de nombre 1, se accede de esa manera directamente. Si quiero añadir nombres, bueno, ya lo vemos, nombre 3, yep, nombre 3 y su teléfono y ya está. Y es decir, sabemos añadir, definir, nos falta solo eliminar. Si queremos eliminar, y si no me equivoco, es exacto. Le digo del información de nombre 2. Ahora debería haber nombre 1 y nombre 3, no el 2. El orden nadie lo garantiza. Nombre 3, nombre 1, pero no el 2. Es decir, ya podemos añadir, consultar y eliminar de un diccionario. La idea de la agenda, o tal como lo haremos, es leer todos los nombres teléfonos de un fichero, tenerlo en un diccionario para el usuario, bueno, para nosotros saber los teléfonos, y a la vez poner solo los nombres en ese listbox. Los nombres van aquí, nombre de teléfono va en el diccionario. Voy a hacer también, porque aquí lo hago todo aquí, el fichero agenda.txt y pongo los nombres. Aquí nombre, dos puntos, teléfono, Joan, dos puntos, teléfono. De momento dejo dos, después añadiremos con la aplicación, espero. Vale, vuelvo al init. ¿El init qué hace? Leer del fichero, separar nombre, teléfono y guardarlo en información diccionario y guardarlo el nombre en ese listbox. Entonces, defino, si lo tengo aquí o este tampoco, lo que tenemos que hacer es definir el diccionario vacío y pongo el self delante. Como tengo el self, este diccionario está accesible desde todos los métodos de la clase form2, no desde solo el init. Self información, tal como hemos hecho antes. Y ahora viene la parte de abrir un fichero con Python. Open agenda.txt para lectura solo. Y usando el for que hemos usado antes para listas, for, línea, inf, fichero. Eso lo que hará es tantas vueltas como líneas tenga el fichero, pongo nombre de teléfono en línea y lo separo por dos puntos. Es decir, cojo cada línea y hago que antes de los dos puntos esté en nom y después de los dos puntos en teléfono. Y ahora solo queda hacer un self. Aquí hoy se llama lista. Insert item de nom. Pongo el nuevo nombre en la lista. Y lo tengo que poner, lo tengo por aquí, en self.información de nom igual yep, teléfono. Y cierro cuando termine el for el fichero. Con ese de aquí, si todo va bien, espero que sí, tendremos los nombres aquí y en el diccionario. Guardo. Me voy a mi consola para hacer eso de aquí. Ahora se llama, tengo que ir con cuidado, se llama Form 2. Lo dejo en Form 2. El principal lo había movido. Yep. CP, lo copio aquí otra vez. Y con cuidado voy al form, ahora es form 2. Sí, creo que lo he hecho bien, sí. Ejecuto el principal, exacto. Y vemos que aparecen los dos nombres en la lista. ¿Mm? Eso no hace nada, no aparece el teléfono, que es lo que haremos ahora. Vale. Entonces, queremos ver el teléfono. Tenemos que hacer dos partes otra vez. Una, hacer el slot, que sea consultar slot. Y voy a conectar de lista. Exacto. El sender es lista. La señal es highlighted. Es decir, cuando el usuario está señalando a un nuevo nombre. El receiver es form 2 y lo pasamos a consultar S. Ahora está conectado, voy al source. Aquí tengo la función nueva de consultar S. Y lo que haremos aquí es que, primero de todo, cojo el nombre para simplificarlo, el nombre de self.lista.currentText. CurrentText es un método de lista que contiene el nombre señalado. Si tenemos problemas con eso, es decir, con qué métodos hay, por ejemplo, en help, en index, pongo coolist, coolistbox es el tipo de lista, y aquí tenemos, bueno, el currentText, ese de aquí, devuelve un custring, es decir, un nombre, hay que lo usaremos después, el currentItem, devuelve el número de entero marcado, tenemos el remove, seguramente. No, remove item, que le pasamos un index, me estoy avanzando un poco, le pasamos un entero y elimina este número, el insert item que ya he usado, insert item de custring, que es lo que le pasamos, y aquí vemos, eso es importante, no sabré hacer, pero leer, el it index igual menos uno. Le estamos diciendo que el index es menos uno. Bueno, le estamos diciendo no. Él cogerá index menos uno en caso que no le pasamos un index en concreto. Podemos hacer un insert item de la posición 5, por ejemplo, 6 o la que queremos. Remove item, etc. Un problema que yo no me pasó porque también sé C++, pero un problema que puede haber es que hay muy poca documentación de Qt para Python. Es decir, si estáis aquí, más o menos, ya ves cómo va un poco todo y ya está. Ay, pero la documentación que se encuentra es de C++ y tienes que ir aquí y vale, no es en sintaxis Python. Es fácil usar los métodos, pero bueno, es para tenerlo en la cabeza. Cierro el Qt Assistant, que es este programa. Aquí en nom, esperemos que ya tendremos el nombre. Y hago que el self. Se me olvida el teléfono, exacto, en self.teléfono.set text de self.informació de nom. Self.informació contiene, es el diccionario, contiene los pares nombre y teléfono. De este nombre que hay seleccionado, cogemos el teléfono y es lo que nos mostrará en el label teléfono. ¿Hay algo mal?
Es que me queda un poco. Porque no he entendido por qué si has vuelto otra vez a hacer el self-teléfono set test, o sea, el self-información.
¿En qué línea? ¿La primera?
En la siguiente, esa.
¿Esta de aquí?
Sí, la asignación al self-teléfono set test.
No, no es asignación, es consulta. ¿Aquí? Aquí es... Sí, es diferente. Aquí le digo self-información Joan es este teléfono. Lo estoy guardando. Y aquí le digo dime el proceso inverso. Dime el teléfono de Joan. De hecho, quizás quedaría mejor telf. Aquí cojo el teléfono y lo pongo aquí. Quizás seguramente es más creíble. Creo que, no sé si en el programa pone una agenda en 25 líneas, ahora serán dos más, pero bueno, si se entiende mejor. Ahora sí, ¿no? Vale. Voy a ver si lo que hemos hecho es verdad que funciona o que no funciona. Voy a la consola esa de aquí. No me olvido de hacer el PWIC. Id con cuidado, porque si hacéis aquí y completáis de esa forma, os quedaréis sin fichero Wii. Seguro que a más o menos le ha pasado. Espero no pulsar intro ya ahora. Lo digo porque la primera vez, haciendo autocompletar con el tab, te propone evidentemente form2.wii y se tiene que ir con cuidado. Ejecuto. Aparentemente es lo mismo. Presiono Joan. Y aquí hay un error. Creo que hoy se llamaba lista, no lista. Vale. Tenía que pasar. Ahí está, ¿dónde lo sé? Sí, aquí, exacto. Es que no lo veía. Aquí se llama lista, vale. Hago el PWIC, ejecuto. Le doy a Joan y aparecen los nombres que hemos hecho en la agenda. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿No? Vale. Eso es que os estáis muy cansados. Última conferencia, lunes por la tarde, las 7. O Python Qt es muy fácil. O las dos cosas. Vale, lo que haremos ahora es que podamos, es decir, ya podemos consultar, añadir personas. Añadir contactos. El añadir, lo primero que tenemos, casi lo único que tenemos que hacer es que cuando se presione añadir, aparezca el nuevo formulario. Y cuando el usuario cierre el formulario, coger lo que él ha escrito y ponerlo tanto en el QListbox como en el diccionario. Entonces, voy aquí, hago un slot nuevo, se llamará añadir S. No he probado de poner ñs por aquí, me hace miedo, solo pensarlo. En los nombres, no en los textos de programa como captions. Ahora voy con el Connections y le digo el Push Button 3, debe ser este de aquí. Lo miro mejor. Sí, Push Button 3. Bueno, le cambio el nombre. Añadir Button. Conectaré el... Yep. Push Button... No, añadir este. Cricket, Form 2. Y voy a añadir Slot. Voy al código... Tengo el añadir slot y ahora aquí hacemos el... Bueno, hacemos lo que voy a hacer. Primero todo es importar el formulario nuevo que hemos hecho. Es decir, el nombre del fichero es... Uno es form2, que es el principal, y el otro es... O será añadir. Import añadir. Y creo que le he llamado de nombre añadir. Añadir. Vale. Uno es el nombre de la clase, que es en minúsculas, y el del constructor, el PWIC, lo pone en mayúsculas. Y aquí lo que hago es f.show y f. que es lo mismo que hacíamos en el principal, ahora lo comentaré en detalle. y de momento lo dejo aquí. ¿Qué hace o debería hacer eso? ¿Qué debería hacer eso? Coger el fichero añadir.py y te hace disponible la clase en cuestión. Voy a ejecutarlo, bueno, lo genero, añadir, con el cuidado de no sobreescribir, .py, lo miro, y pensaba que eran mayúsculas, añadir, pues serán minúsculas, f. Exacto. Ya sé por qué está así. El primer añadir es el nombre del fichero de este de aquí, que es como un módulo nuevo que tiene, y eso de aquí es el nombre de la clase. En ese caso coinciden, podríamos llamar el fichero Pepe, y aquí tendríamos pepe.añadir. Este fichero será como un módulo más, o es como un módulo para Python. Aquí tenemos el F, que es la nueva ventana, la enseñamos y hacemos que cuando se presione el botón, pues el botón se hunda y aparezca de nuevo, tenga los focus, etcétera. Voy a probar si funciona eso de aquí. Añadir. Yep. Y no ha pasado nada. ¿He guardado aquí? No. Ah, sí, guardar y compilar. Hago con... bueno, el PWIC form 2, me hago un fichero que sea comp.sh con este y añadir, como lo haré varias veces, si no al final seguro que se me olvida. Vale, hago los dos de vez a la vez, así no hay ningún problema. A ver si hay más suerte. Sí, ha tardado un poco, pero es normal. Tenemos el nombre para escribir el nombre, el teléfono, y de momento no pasa nada más porque eso no hace nada. El cerrar cierra ya directo y vuelve el focus aquí. Lo que voy a hacer es, para hacerlo más simple, es añadir, le quito el OK, con el cerrar nos bastará. Y a ver si nos... eso es nombre y ese es teléfono. Vale. Habéis visto que propone o ha puesto el cursor en teléfono. A mí es algo que me revienta bastante, que el cursor no vaya con el orden natural de las cosas. Es fácil de solucionar con el tab order. Vaya, 1-2. Quizás antes estaba 2-1. Bueno, se puede cambiar el orden fácilmente. 1-2. Espero que ahora lo ponga bien. Pointer. Si no hay por aquí un... autofocus o principal o una cosa de esas. Save all, cierro el añadir y sigo aquí. Una vez el usuario cierra esa ventana, continúa la ejecución del programa aquí. Es decir, se para en el exec loop hasta que se destruye la, no se destruye, hasta que se cierre la ventana, y continuamos aquí. Aquí lo que haremos ahora es un self.lista.insertItem. La lista es este de aquí. ¿El diccionario cómo se llama? Ah, información, vale. Self lista insert item. Y escribo de f.num.text. f.num.num, nombre, puse, sí. El f.num.text es ni más ni menos que añadir we, este nombre de aquí, f, que es el objeto que contiene esa clase, nombre, este widget de aquí, objeto, text, lo que ha escrito el usuario. Y además pongo en self información el nombre y le pongo o le asigno el teléfono, que es f teléfono punto text. Esta parte de aquí es para el coolest box, la lista, y esta parte de aquí es el diccionario que estamos guardando para pares, nombres, teléfonos. Vale. ¿Se ve bien eso? O si no, lo podría poner como antes con dos variables. Vale. Guardo todo. Compilo. Ejecuto. añadir. El cursor vemos que sale donde nos gustaría que saliera. Pongo hola, un teléfono, y hago aquí un cerrar. Vemos que al cerrar ha aparecido el hola. No del todo, pero tenemos el hola. El hola que además no nos ha asignado el teléfono. Bien. Es decir, aquí hay un error en self-información. F nombre text. Self-información. Va, lo haré en dos pasos para ver qué pasa. Self-información text. Lo escribiré, el nombre que el usuario ha añadido es nom, self-information nom. A ver si vemos qué ha pasado aquí. Compilo, ejecuto, añadir el nombre, cierro. Eso está bien, era de esperar que estuviera bien porque estaba aquí, pero no nos aparece en self-information de nom. SDF no entra en información, veo. Self-information. Consultar. Estoy aquí. No, consultar no. Aquí estoy guardando. Tendríamos que hacer lo mismo, self-information. Yo lo veo bastante igual. ¿Vosotros? Si no... Ah, sí. No. Estoy pensando en... Haré antes de guardar... Exacto. Self-consulta. Aquí me dejáis de hacer que línea es igual a línea.rslim, que creo que me la apunté por aquí. Rslim lo que hace es, no, rslip lo que hace es quitar lo que son los espacios en blanco, saltos a línea que puede haber en línea, porque si no al final hay un problema de guardar de nuevo la información con saltos a línea o sin saltos a línea, y que no nos esté pasando ahora un problema parecido. Y aquí cuando, a ver, y el consultar, que hacemos algo mal. Nom current text, self information nom. Yo no veo nada muy mal. Si no, seguiremos sin añadir, pero vaya, espero que lo podamos ver. Y aquí en nom también haré lo mismo. Nom.rslip hemos hecho. Nom. A ver si hay más suerte. Sí, creo que ya sé lo que pasa. Era más fácil que eso, y además lo debo tener escrito. Exacto. Bueno, el tema del RSClip es verdad, si no hay después un problema, se me había olvidado. Y aquí lo que está pasando es que el nombre aquí contiene un QString, y cuando leemos de aquí está consultando strings, en verdad. Con lo cual, si lo dejo casi como antes, el RSClip aquí no tiene sentido porque el usuario no escribe saltos de línea en este caso. Y si cuando lo añado hago un str de nom, lo paso a string normal. Vamos a verlo. Si siguiera mi guión, eso saldría y todo. Exacto. Mira la consola, está aquí. Ahora ya va bien. Lo que está pasando es que en el diccionario tenemos strings, y allá hay un qstring. Lo pasamos todo a strings, cuando leemos el fichero es string, cuando leemos ahí es qstring pasado string, y ya tenemos para añadir. ¿Sí? Me salvé esta vez. No era, no sé, se me ocurrió, no era fácil, ¿eh? Vale, entonces, sigo. Nos queda solo eliminar, que lo haré después, y sobre todo, que me imagino que os lo imagináis, que yo aquí voy, añado un nombre, un teléfono, otro nombre, otro teléfono, salgo, y si me miro el fichero, agenda.txt, hay los nombres originales, no los, es decir, no estamos guardando cuando cerramos aplicación. Voy a hacer primero eso de aquí. Eso lo hacemos con un slot, que el slot se llama, a ver si lo tengo por aquí, que es un nombre de esos, guardar los cambios, exacto, se tiene que llamar close even. Id con cuidado porque ya van varias veces que yo voy aquí slot, estoy pensando el nombre, y cojo eso y modifico, es decir, si modifico este nombre de aquí, estoy modificando el nombre de la función primera. Es decir, es un poco antiintuitivo, haces new function, close even, de A0. Eso de aquí me estuve media tarde, por lo menos, en su día. Es decir, os estoy regalando media tarde de vuestra vida si queréis hacer algo con Python Qt, porque no lo encontraba en ningún sitio. Al final lo encontré en un programa que me bajé con Python Qt que lo hacía. Esa función, ese método se ejecuta cuando se cierra la ventana principal. Voy aquí, le digo OK, voy al source, que lo tenía aquí abajo, y a close event lo que vamos a hacer es, uno, guardar lo que ha hecho el usuario, guardar todo el diccionario solo, y dos, cerrar la aplicación. Entonces, abrimos el fichero mismo, agenda.txt, de escritura, y aquí hay una cosa que no he comentado aún, selfinformacio.keys. Con esa línea, for no min selfinformacio.keys, lo que estamos haciendo es, bueno, eso de aquí lo que nos devuelve es una lista con las llaves del diccionario. En este caso, las llaves son los nombres. Los dos puntos, y hago un f de file.write, escribo el nombre, daremos tantas vueltas como nombres haya, y cada vuelta, cada iteración no valdrá el nombre, le pongo los dos puntos que estamos usando, y ahora el self información de nom, que ya sabemos que self información de nom contiene el teléfono asociado al nombre. Y, importante, un salto de línea, si no lo pondría todo en la misma línea. Hecho eso, cierro el fichero. ¿El paréntesis? Ah, sí. Gracias. Cierro el fichero y ejecuto el destroy, que es para que destruya la aplicación. Si no hacemos el destroy, el usuario vendrá aquí, le dará a la cruz de cerrar aplicación, se guardará los datos en el fichero, pero no se destruirá. Es decir, no se podrá apagar la aplicación. Save all, me voy aquí, compilo las dos cosillas. No, le he dicho compilar y no es compilar, sino el PWIC, es eso lo que pasa de XML a de XML a Python. Me miro el agenda.txt, tenemos los nombres, añado un tercero, Jordi, teléfono, cierro, aparece aquí, y ahora apago la, cierro la aplicación. Vemos que aquí hay un error. Yep, eso es mío. Y otra vez, vaya día hoy. Tú muere, por favor. Eso a veces lo hace Python, que te deja que, bueno, si te equivocas con esa función, no puedes cerrar, hago un xkill. Vale, muerto. No sé si habéis leído el mensaje, he ido rápido. Dice, no puedo concatenar strings, es decir, nom, con objetos qstring. El qstring aquí, en este caso, exacto. Creo que el teléfono nos está devolviendo un qstring, porque no lo he pasado, el teléfono no lo ha pasado string. En todo caso, hago aquí un string de eso, que seguro que lo concatena. Y nom debería ser ya un string, pero por si acaso lo pasamos a string. Si ya es un string, ups, lo ejecuté y no tocaba. Yep. Com. Si es un string y se le pide que lo pase, no pasa nada, lo deja intacto. Ejecuto. Vaya, voy perdiendo gente aquí. Nombre Joan, cierro, añadirlo, nombre Cristi, teléfono, cierro, nombre Mark, confío que funcionará, cierro, no se ha quejado, miro a la gente TXT y sí. ¿Falta una persona? Ah, he puesto un nombre igual, vale. Ahora comento el nombre igual, es fácil ver lo que ha pasado. En el diccionario, como el string nom ya existía, ha actualizado el teléfono. Es decir, no sé qué nombre he repetido, Joan, quizás. ¿Cómo? ¿Christy? Ah, vale. Bueno, pues como Christy ya existía, no ha añadido un Christy 2, sino que actualiza el teléfono de Christy. Por eso al guardar había 3 y no 4, que es lo que yo estaba contando. Vale, entonces aceptamos eso como que funciona. Podríamos comprobar que el nombre que se añada no exista ya antes, añadir el mail, bueno, mil cosas que no lo haremos aquí. Solo falta el eliminar, que es bastante fácil. Hago un slot una vez más, eliminar S, conecto el push button 2, que es eliminar, no lo he cambiado el nombre, cricket, form 2. Yep, eliminar ese. Conectado está. Voy a source. Y eliminar ese. Antes hemos visto cómo eliminar entradas del diccionario. Tenemos que eliminar, uno, la entrada del diccionario, con lo cual cuando guarde no se guardará. Y dos, para que el usuario piense que todo va bien, eliminar la entrada del Coolish Box. Voy a hacer esas cosas. Uno es el self.lista.removeItem, creo que es. A ver si lo tengo. Exacto, removeItem. De self.lista.currentItem. El currentItem de lista no se vuelve el ítem actual, el nombre. Y el removeItem de una cadena no se elimina esta cadena de la lista. Lo podríamos hacer con dos pasos, que sería quizás más fácil. De nombre es igual eso de aquí y eliminar el nombre de la lista visual. Y ahora hacemos un del de self.información de nombre. Y aquí sí que mejor que lo pasemos a string. No sé si hacía falta, ¿no? Sí, creo que sí. Cogemos el nombre, nos devuelve un qstring, eliminamos el qstring de removeItem y eliminamos del diccionario. Voy aquí, lo compilo, lo ejecuto, cojo a Mark, lo elimino. Yep, hemos fallado aquí en algún sitio. Key error 2, vaya, sí, ya sé qué ha pasado. Key error 2 nos indica que el nombre era un 2. El current item no se vuelve un entero, me equivoqué aquí un poco. No se vuelve un entero, con lo cual en lista tenemos que eliminar una cadena. Entonces lo que podemos hacer es, casi es más complicado hacerlo así, pero bueno, número del nombre y texto nombre es igual self.lista.currentText. En removeItem él espera un número y en delfInformació él espera un texto. Aquí le decimos, bueno, aquí tendremos el número marcado, es el 5 o el número en la lista. Y aquí eliminamos el número 5. Y ya está. Aquí cogemos el nombre, Jordi. Y aquí eliminamos del diccionario el nombre Jordi. Voy aquí, save all. Espero que funcione. Mark lo elimino. Parece que ha desaparecido. Voy a añadir un nombre, Laura, teléfono 96, bla, bla, bla. Cierro, aparece el teléfono y ahora el punto es que yo cierre la aplicación y la agenda con los nuevos nombres. Vemos que sí, que está Laura, que está Joan, está este otro de aquí y tenemos ya aquí una agenda fantástica que yo debería usar porque aún voy con mi fichero que se llama, ¿dónde está? Punto agenda txt, punto agenda con los nombres en fichero sin usar el programa. Como curiosidad, comento un par de cosillas más. El QualisBox tiene, que siempre se me olvida, en un sitio de por aquí, que no sé si alguien lo ve, hay un punto de que esté ordenado. No sé si es por aquí o tiene que ser en código, si hago F1 y me voy al QualisBox, lo veremos al momento. QualisBox, y hago un short. Exacto, por aquí hay el tipo short y es fácil que cojamos el QualisBox.sort igual a true y lo ordene, es decir, podemos ordenar el QualisBox. Como curiosidad también, hace mucho tiempo yo pensé, bueno, aquí Python Qt hace pinta de que sea lento. No es lento, solo es lento cuando abre un nuevo formulario, porque la primera vez que abre el formulario vendrá, ¿dónde dejé yo mi consola? ¿Blanca? Oh, la cerré. Bueno, no pasa nada. También guardé la configuración. La primera vez que lo ejecuta genera este punto pic, que es el Python ya compilado. Si lo miro, bueno, no sé, ese es el pic está ya aquí medio compilado. La primera vez que ejecuta un módulo lo compila y tarda el segundo que hemos visto una vez de, uy, ¿funciona? ¿No funciona? Sí, funciona, pero ha tardado un poco. Es muy rápido. Yo cogí una base de datos con 6.000 nombres, 6.000, 8.000. Lo puse dentro de un QualisBox de esos, pero tipo el de OpenOffice las letras, que vas escribiendo y te autocompleta, que está medio hecho y haces algo más y te lo enseña. Iba rapidísimo. Es decir, con 6.000, 8.000 entradas en un QualisBox, o un combo box que se llamaban en Visual Basic, te lo completa. Es decir, de rendimiento va genial. Lo que es la parte de Qt lo sigue haciendo con C++, es decir, que no está interpretado. Es un par de cosas. Es muy fácil conectarse, es decir, llamar a programas tipo el Convert que decíamos antes, o programas que queremos que algún usuario usen, y es un y cuesta más explicarle al usuario cómo funciona que hacer la aplicación para añadir dos cosillas. Es muy fácil hacer cuadros de diálogo de ficheros, de abrir fichero, buscar directorio, etcétera. Se pueden hacer threads y los ejecución para bueno, depende de lo que queramos hacer, hacemos un thread que vaya haciendo los converts o lo que sea y podemos informar al usuario del porcentaje que lleva. Y una cosa que no comenté, más o menos importante, de los paquetes que se necesita. Yo aquí lo tengo ya todo muy listo, Jesús. De nada. Tenemos el PQT. No, este de aquí no es. Sí. Exacto. El PQT Tools es para el PWIC y el PLUPDATE que no hemos usado. El PWIC no, es para hacer programas multilingüe, es decir, que tengan cadenas de texto en varios idiomas. Y el que yo quería ver, Qt algo y Python, a ver si lo encuentro, el que es el, exacto, ese de aquí, el Python Qt3. Yo ayer aquí en Leuskal, bueno, tenía una aplicación que no es la agenda, que es una más grande, y se la pasé al del lado y era del plan, instala el Python Qt3 y ejecuta, como aquí hacíamos con el principal, y ya funcionaba todo. Es decir, no es que por ser compilado con librerías, etcétera, el usuario tenga que hacer un trabajo extra de configurar, instalar, mover, etcétera, sino que solo instalar el paquete, igual que necesitamos Perl o Python para ejecutar las aplicaciones. Me gustaría hacer un comentario de las Qt 4, porque estaban, bueno, ya existen, y lo que ha cambiado un poco, porque yo es que el viernes me deprimí un poco porque vi los cambios, que si tienes una aplicación grande hecha en C++, no en Python, es un poco difícil moverla. En Python es más sencillo. Lo que más nos afecta es el designer Qt 4, que casi, si lo arranco aquí, tiene la misma idea que el designer Qt3, es decir, veremos varias ventanas. Lo primero que vemos es que las ventanas son tipo GIMP, que eso puede gustarle o no, es decir, tenemos 6 o 7 ventanas, no una solo con subventanas, y ese de aquí no lleva incorporado el editor de código. Es decir, yo con el otro estoy muy feliz y tal, porque vas, haces un slot, editas código, que no es un gran editor de código, pero bueno, tienes allá los slots hechos, escribes, etcétera. Ese de aquí no. La idea del designer Qt4 es que el kdevelop, el Xcode para Windows, el Visual Studio, creo, no sé qué programa para Windows, integren el Qt designer dentro del kdevelop. Antes, no lo arrancaré porque, bueno, lo puedo probar. Ah, no, ni lo tengo. Era en otra máquina. El kdevelop le puedes decir ahora, sí, quiero hacer un formulario Python, bueno, un formulario Qt3. Y te pone el Qt designer dentro de forma muy fea. Ahora se podrá integrar bien, pero el precio es que no tienes aquí el editor de código. Que no es un problema porque kdevelop en nada, en semanas, lo tendrá y programaremos igual. Kdevelop, formularios y ya integrado. Pero ahora estaba un poco en el momento de traspaso de, bueno, ya lo veis, un poco así, como comentario. Pero lo he hecho con Qt3, funciona aquí igual, solo con usando o usaremos el kdevelop. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas?
La portabilidad de lo que programas en Python usando las librerías de Qt, la portabilidad de, quiero decir, programas en Linux, ¿lo llevas a Windows o cómo va?
Sí, hace, no te quiero engañar, 2 o 3 años lo hice y era fácil. Es decir, era portable total. Hice una aplicación pequeña, no hice una gran aplicación, sino tipo como la agenda, y era instalar el Python para Windows. Y instalar unas librerías Qt para el Python, que es nada, un DLL gigante, lo dejabas allá y hacías el import Qt como hemos hecho aquí y ya estaba, es decir, es portable. Lo que no he hecho, que se debería probar, me imagino, es coger el típico instalador de Windows y integrar una máquina Python con la librería Qt y enviárselo a la persona que le interese. ¿Sabes a qué me refiero? No sé, porque no sé hacer yo esos instaladores, no los he hecho nunca. Seguro que es posible. Es decir, lo que es a nivel de, vale, te pones el Python, copias eso y lo ejecutas y va muy bien, y va bien. También otro comentario, perdona, se me ha venido. Bueno, el portátil está que se me cae, ya tengo que comprarme uno nuevo, acepto donaciones. No, estoy aquí con el Ice Window Manager. Yo pasé la aplicación esa de aquí, que yo la arranco y la veo feísima, los widgets, digamos, que es esa de aquí, los widgets se ven, es decir, los botones y eso se ve un poco feo. La ejecuté ayer con, esa es Python Qt también, en otra máquina que tiene un KDE, no, en dos, una que tiene KDE y otra que tiene Nome, y como tienen no sé qué programa, el KDE convierte un poco los botones y aún se ven más bonitos los botones. Es decir, el widget, la parte gráfica, ejecutando eso mismo desde un KDE, se ve como, dices, caray, no parece la misma. Y para Windows, cuando se ejecuta para Windows, los botones son tipo Windows, es decir, se integra en el mundo Windows, y si cuando vas a abrir, aquí te sale este cuadro de diálogo, que es de Trolltech, que es de Qt, que puede gustar o no gustar. Si es en Windows, abre el cuadro de diálogo de Windows, el de verdad de Windows. Y bueno, comentar eso. de portabilidad. ¿Algo más? Ahora me ha venido, solo como comentario último, el por qué Python y Qt. Porque, es decir, hay más alternativas. Ya para lo último del último, hay PHP con GTK. Es decir, se puede programar usando PHP como lenguaje, el típico de las webs, con las librerías GTK. Yo usé Qt, es decir, si gusta Python y dices, vale, quiero Python y algo gráfico, hay Qt, como hemos visto, y se integra muy bien con escritorios KDE porque tiene el mismo aspecto. Hay Python GTK, que son con la versión GTK, que no suele estar orientado a objetos y no he probado con Python. Hay Python WX Widgets, que también es interesante para verlo. Hay Python TCL, creo, sí, Python TCL, que es con el TCL TK típico, o Python TK, no sé cuál es la parte gráfica, TK, sí, exacto. Hay Python TK, que, bueno, tienes los widgets TK un poco sencillitos, y hay Python TK con una clase que ya te integra más widgets de TK, es decir, hay más alternativas. Yo usé Qt, miré las otras no me aportaban nada, así como muy grandioso del plan, ostras, es que eso me salva la vida aquí cada día, y Qt ya sabía de C. Entonces dices, mira, ya que sabes algo, el insert item y todo lo que son los widgets de Qt con los métodos propiedades son igual para Python que C. Si lo usáis para Python y un día hacéis C, C++ normalmente, es que ya estás ya con el CoolIsBox, lo defines diferente, pero sabes que tienes el insert item con el número, te facilita un poco la vida. Solo como comentario. ¿Una pregunta?
Sí, antes has dicho que se podrían también con GTK hacer PHP. ¿Se puede Qt con PHP? ¿O si conoces?
Yo no lo sé, no sé si, a ver... Bueno, con la consola.
Y bueno, si se puede hacer GTK con PHP, ¿cuál es el editor para hacer con...?
Yo cuando lo miré, hace mucho tiempo, los ejemplos lo hacían con B y tiraban... A ver, un momento, PHP... No sé ni si está aquí como paquete o qué. PHP, GTK, algo, bindings. Y con Qt... No me suena tanto, PHP, Qt... No sé por qué pongo PHP, me sale Python. En Debian parece que no. La segunda pregunta
es, si has dicho tú que GTK se puede con PHP, ¿cuál es el editor para GTK? Lo pues, mismo que hay un Qt Designer, ¿hay algo similar, una herramienta similar para GTK?
Pues no los, es decir, los ejemplos que yo vi eran con B. Cogían el B y se montaban los botoncitos de GTK con PHP.
Es que eso es un poco curro.
Sí, yo lo hice hace años con un Qt y C, pero ya me actualicé a usar el Qt Designer. Con PHP y GTK, yo me imagino... ¿Cómo? Con, yo creo que con Rade, que es el típico editor GTK.
No conozco muy bien, pero creo que se hace con GLADE, con XML, y luego se carga el XML vía PHP con algún módulo o librería.
Puede ser,
creo.
No lo conozco. Seguramente sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues gracias por haber estado aquí este rato. Espero que habéis no aburrido mucho y aprendido un poco. Y ahora viene Rafael. ¿Quieres que dé paso a la sintonía de Euskadi Digital? ¿Está viniendo? ¿Está feliz? Oh, una pregunta, dime.
Espera, que se ha despertado.
Se ha preguntado. ¿Dónde estarías tú? Para las QTs, ¿hay información en castellano o está todo en inglés? Porque yo alguna vez he estado mirando, pero la página de Trolltech está todo en inglés. Y si no dominas un poco, pues se te hace un poco duro.
Ya, que yo sepa, está todo en inglés. Hasta un libro que yo me había comprado, de QT 1.44, estaba en inglés. Hay una lista, o había una lista de QT Spanish, que seguro que lo digo, es decir, entender, ya sé que se hace duro, ¿eh? Pero bueno, el al menos con un poco los nombres, para coger un poco la idea de las funciones, casi se puede sobrevivir. Hay unos tutoriales de Qt, bueno, de KDE Lips y Qt, de un señor que se llama Antonio Larrosa, con una S, no con dos, creo que busqué el otro día, que en su web tiene unos tutoriales de KDE Lips y Qt que están bastante bien, con C++, no sé si los has visto, y tiene en inglés y en castellano. Él es de Málaga. Y el aquí hay algo de información, y la lista normalmente de KDE es de desarrollo de KDE en España. KDE es DEP, creo que es. La gente usa KDE Lips, es decir, normalmente KDE Lips está, a ver, ¿cómo diría? KDE Lips está en un nivel superior a Qt. Es decir, cuando usamos algo con KDE, usa el K push button, K de KDE, y el K push button por debajo suele usar el Q push button y le añade funciones. La gente que programa con KDE casi toda son expertos en Qt, porque al final acaban bajando a nivel Qt. Y en listas de KDE de España yo he visto mucha gente, bueno, mucho no, pero gente preguntando cosas sobre Qt y gente respondiendo bien en el plan, ¿no? ¿Qué haces tú con preguntando de Qt? Aquí un poco las dos fuentes, listas de KDE de España, Qt Spanish si hay algo, a la web de Antonio Larrosa y de Python Qt. Yo lo único que encontré, y eso lo busqué por última vez en Semana Santa, en abril, marzo, no sé cuándo fue, abril, y encontré un libro muy desactualizado de Python Qt en inglés, que algunos ejemplos estaban bien, pero algunos ya no funcionaban, y no mucha cosa, la verdad. Es fácil cuando ya sabes cómo arrancar el primer programa, abrir un segundo formulario y un poco ya de Qt, de slots y signals, pero mucha información de Python Qt no había. Pero bueno, más o menos, una vez se ha hecho eso, ya es baja, todo es bajada, ¿eh? Ya, y lo digo en serio. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Pues con esto finalizamos la charla de Python Qt y también las conferencias de la Euskal. Un fuerte aplauso, claro.